Es Radio.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Bueno, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ya ha comenzado sus vacaciones. Se tomará unos días de descanso en Lanzarote junto a su familia en la residencia de La Mareta, una de las residencias de la familia real española que gestiona patrimonio nacional, construida por el rey Husayn I de Jordania y que regaló al rey emérito, a don Juan Carlos I, a finales de los 80. Resulta, por tanto, bastante curioso que Pedro Sánchez vaya a pasar unos días de descanso en una casa que fue un regalo para el emérito, que este después cedió al Estado, y solamente dos días después de que el propio Sánchez forzase negociaciones con la Casa Real la marcha de España de Juan Carlos I. Bueno, hoy de esta marcha todo apunta a República Dominicana del rey emérito. Es cierto que ya no se habla tanto como del tremendo lío que se generó ayer en el seno del gobierno de coalición a cuenta de las palabras del vicepresidente Iglesias, que anoche en una entrevista improvisada, por cierto, en Telecinco, volvió a repetir eso de que la marcha del rey es una fuga para eludir la acción de la justicia.
Nuestra posición es que no es aceptable que el anterior jefe del Estado, cuando está siendo investigado por las autoridades judiciales suizas y por la Fiscalía del Tribunal Supremo, no esté en su país para dar la cara en su país ante su pueblo.
Y no se quedaron aquí las acusaciones de Iglesias, que volvió a señalar al reinado de Felipe VI. Por cierto, que dé la cara, dijo ayer el vicepresidente del gobierno, el mismo que intenta sacudirse, que no se nos olvide, de la responsabilidad del caso Dina. Bueno, el gobierno socialista sigue consintiendo estas declaraciones de un miembro de su ejecutivo, de sus socios de Podemos, intentando poner en jaque la institución monárquica, aunque después salga Carmen Calvo, lo ha hecho hoy, a decir que lo de Iglesias es una opinión de partido, al margen del gobierno. ¿Se acuerdan ustedes de aquello que también dijo Carmen Calvo, de que Pedro Sánchez unas veces habla como presidente del gobierno y otras como líder socialista? Fue cuando Sánchez, se acordarán, dijo allá por 2018 que a su modo de no existió un delito de rebelión en Cataluña. Bueno, pues estamos en las mismas. El barón socialista, el castellano manchego García Page, también ha querido salir hoy al paso de la polémica por las intenciones de Podemos respecto a Felipe VI. Ha dicho él que una conducta personal concreta no puede socavar la institución de la corona.
Lo que me parece más grave del todo es que un problema de comportamiento personal se traduzca en un problema de Estado en términos de monarquía o república. O sea, que un presidente de la República no puede cazar o no puede robar. Pues yo creo que eso es de condición humana. Por tanto, no tiene que ver con el debate de república y monarquía al que lo quieren conducir algunos.
Bueno, pues enseguida les vamos a contar todo esto, cómo están las cosas en el seno del gobierno, las diferentes versiones, también la de los críticos dentro de Podemos. Pero en este día no nos podemos olvidar de las cifras de contagios de la pandemia. Vamos a hablar hoy con varios expertos y les contaremos también en unos minutos la última hora de la tremenda explosión, doble explosión, que ayer se registraba en la capital del Líbano, 100 muertos, y que nos traslada prácticamente a un escenario de guerra.
Es Radio. Es Noticia. Con Esmeralda Ruiz.
Señores, ¿qué tal? Bienvenidos a Es Noticia. La terrible tragedia ocurrida ayer en el puerto de Beirut, en el Líbano, ha dejado más de 100 muertos, unos 4.000 heridos y las cifras, todavía provisionales, podrían aumentar. Dos explosiones causadas por la detonación de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenadas en el puerto de la capital libanesa. Es el gobernador de Beirut señalando que lo ocurrido es un desastre. Parecido, decía él, a Hiroshima y Nagasaki cuando detonaron bombas nucleares en las dos ciudades japonesas. Las primeras investigaciones apuntan a que la explosión provino de ese nitrato de amonio confiscado hace 6 años. Bueno, y aquí en nuestro país el gobierno vuelve a respaldar a la monarquía. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dice que Felipe VI es impecable en el orden constitucional. Además, insiste, el rey Juan Carlos no se ha fugado.
El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso. Simplemente decide salir del país y da las razones de por qué. Las conocemos todos los españoles, no solo el gobierno, las conocemos todos porque están en una carta explicadas.
Calvo defiende la corona, no así los ministros de Podemos, que siguen criticando la marcha del rey emérito. La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, pide, por ejemplo, ejemplaridad.
Creo que hoy la sociedad española en el siglo XXI quiere ejemplaridad, quiere instituciones limpias, quiere comportamientos, incluso, bueno, que estén en niveles hiperexigentes.
Desde el Partido Popular critican que Pedro Sánchez siga sin desautorizar a su vicepresidente Pablo Iglesias tras esos ataques a la corona. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP.
Y el problema es que con su silencio también está avalando su ataque a la monarquía constitucional. Y el problema es que está consintiendo que su vicepresidente ponga en cuestión el sistema constitucional que nos hemos dado todos.
Bueno, estaremos también pendientes a los nuevos brotes en nuestro país. Ya tenemos los datos de Cataluña. La Consejería de Sanidad ha notificado en las últimas 24 horas 955 positivos y 10 fallecidos. Para frenar estos rebrotes, la Generalitat ha anunciado que se van a realizar desde hoy y hasta dentro de 3 días 9.000 PCRs en Barcelona, en Ripollet, en Sabadell y en Tarrasa. Y en Madrid hoy protesta ante la Consejería de Asuntos Sociales a cuenta de la gestión de las residencias de ancianos. Si es que en la comunidad algo más del 60% de los residentes y un tercio de los empleados se han contagiado por coronavirus. Escuchamos a Comisiones Obreras.
Actúe usted, señora Ayuso. Deje de hacerse selfies en los aeropuertos y hacer congas en el IFEMA y métase en las residencias y actúe usted. Ponga medio.
Bueno, en Canarias se ha convertido en la primera comunidad autónoma que garantiza a los turistas que tendrán cubiertos todos los gastos derivados de una incidencia por coronavirus. Repatriación, gastos médicos y estancia en cuarentena. Yaiza Castilla es consejera de Turismo de las Islas.
Damos un paso más en esta lucha contra el coronavirus y firmamos una cobertura para todos aquellos turistas que vengan a Canarias, tanto extranjeros como nacionales, puedan tener cubiertos los riesgos derivados del coronavirus.
Y fuera de España también les contaremos que el que fuera presidente de Colombia durante varias legislaturas, Álvaro Uribe, permanece en detención domiciliaria por presunto fraude procesal y soborno de testigos, Verónica.
Sí, una situación que, dice el propio Uribe, le produce una profunda tristeza, según ha manifestado en redes sociales. El presidente del país, Iván Duque, espera que Uribe pueda ejercer en libertad su defensa tras esta medida judicial.
Espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad.
Es noticia.
Es miércoles 5 de agosto y el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Un grupo de vecinos de Galapagar en Madrid ha presentado sendas querellas contra el vicepresidente Pablo Iglesias y contra la Guardia Civil por coacciones y denuncias falsas. Lo hacen después de que una veintena de personas hayan sido sancionadas por pasear con la bandera de España.
La Guardia Civil halla el cadáver de una mujer de 70 años que estaba semienterrado y descuartizado en Chapinería, en Madrid. El cadáver correspondería a una vecina de la zona y no constaba denuncia de desaparición.
El precio del alquiler sube un 0,1% en julio tras situarse en los 11,3 euros el metro cuadrado. Además, Madrid supera a Barcelona y se convierte en la ciudad más cara para alquilar, superando los 16 euros por metro cuadrado.
Arrestadas 7 personas en Madrid y Vigo que habían introducido en España más de 30.000 euros en billetes falsos de 20 y de 50 procedentes de Nápoles. Se trata de una operación de la Policía Nacional en colaboración con Europol.
Y más de 2.700 personas han tenido que ser evacuadas por un incendio a 20 kilómetros al este de Marsella, en Francia, un fuego que ya ha quemado más de 1.000 hectáreas y al menos 2 viviendas.
Bueno, en cuanto al tiempo, tras una pequeñísima tregua, hoy tenemos de nuevo la ola de calor aquí ya con nosotros. Las temperaturas que han vuelto a subir en gran parte de la península y en Baleares. De hecho, una decena de provincias tendrán aviso amarillo por temperaturas máximas altas. Hablamos de Córdoba, Sevilla, Badajoz y Cáceres, que van a rozar los 40 grados. Madrid, Cuenca, Toledo, Salamanca y Orense se quedarán en los 36. Y como Como siempre, como cada día, eso de las 3 menos 10, también todo el deporte con David Vinuesa. Buenas tardes.
Hola Esmeralda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La policía ha tomado declaración esta misma mañana al capitán del Deportivo de La Coruña, Álex Bergantiños, para explicar ese audio que se difundía ayer tras la denuncia a la Fiscalía del Fuenlabrada. Un audio filtrado a los medios de comunicación en los que se escucha al jugador transmitir de manera clara lo que conocía de la situación deportiva del Depor antes del encuentro contra el Fuenlabrada, que debía disputarse hoy, pero que finalmente se ha aplazado y está siendo estudiado por la Fiscalía para depurar responsabilidades.
2:10 de la tarde, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a buscar la última hora en el Líbano, en Beirut.
Adiós, Juan, pásalo genial. Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
Bueno, es el sonido estremecedor, sin duda, de la explosión que ayer a eso de las 6 de la tarde, hora local, se registraba en Beirut, la capital del Líbano. Las imágenes de la explosión que podemos ver todavía a esta hora ya con la luz del día son, desde luego, sobrecogedoras de un escenario en guerra prácticamente. El último balance de fallecidos confirmado por el primer ministro Hassan Diab habla de 100 muertos, 4.000 heridos también, y los hospitales están saturados, sin posibilidad de poder atender a más gente en pleno pico, además, en el Líbano de la pandemia de coronavirus. A esta hora, en lo que se está es en esclarecer si se trata de un accidente o si estamos ante un acto intencionado. Hablamos de 2.700 toneladas de nitrato de amonio. María Chamorro, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta cantidad sería el origen de esta doble explosión que se produjo en el puerto y cuya onda expansiva se ha sentido en Chipre, a más de 200 kilómetros de la capital. La explosión ha colapsado todos los edificios que se encontraban en un radio de 2 kilómetros. El presidente del país ha confirmado que esta sustancia, utilizada en fertilizantes y explosivos, se encontraba almacenada sin ninguna medida de seguridad desde hace 6 años. El gobernador de la capital aparecía en medios locales entre lágrimas y consternado y ha comparado la explosión al ataque de Hiroshima. Nunca en mi vida he visto un desastre tan grande, ha dicho. Esta es una catástrofe nacional. No sabemos cómo nos vamos a recuperar de esto. Y es que el puerto donde se produjo la explosión es el pulmón económico donde se encuentra además el principal almacén de cereal, que ha quedado totalmente destruido. Según el ministro de Economía, el país solo cuenta ahora con cereales para poco menos de un mes. La explosión ha complicado así la delicada situación del país, que atraviesa una grave crisis económica, lo que ha llevado al gobierno a declarar el estado de emergencia durante al menos 2 semanas. En este sentido, ha comenzado a llegar ayuda humanitaria de países como Francia, Rusia o República Checa. Por su parte, el Ministerio de Exteriores ha indicado que no hay heridos entre el personal militar español destinado en el país. Además, se está preparando un convoy con medios sanitarios y logísticos, pues si el gobierno libanés solicitase apoyo.
Gracias, María. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes a lo largo de todo el día, por tanto, de todas las novedades que nos lleguen desde el Líbano. Vamos a tratar de averiguar, bueno, pues el origen de esa explosión, la motivación que había detrás de esa doble explosión. Pero ya de vuelta a España, una jornada más, tenemos que atender a la evolución de la pandemia en un día en el que hemos conocido que el número de hospitalizaciones a causa de la COVID-19 se habría multiplicado por 4. El riesgo de mayores rebrotes se dispara y ojo en Cataluña, porque vuelven también a subir los números de nuevos positivos de manera muy notable. Francisco Carrera, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Esmeralda. Pues no es novedad que hoy los rebrotes vuelvan a ser novedad. Este miércoles entran en vigor oficialmente los cambios en la estructura del Ministerio de Sanidad y la epidemióloga Silvia Calzón es ya la número 2 del departamento que dirige Salvador Illa. Otro ministerio, en este caso el Departamento de Educación, ha creado una comisión de trabajo para analizar y evaluar, junto a las autoridades sanitarias, la evolución y el impacto de la pandemia en el ámbito de la educación no universitaria y de la formación profesional. Nombramientos burocráticos aparte, los contagios siguen adelante, aunque, como siempre, con las discrepancias en datos entre comunidades y gobierno central. Los más llamativos, como siempre, los números de Cataluña. La Generalidad registra un ascenso y roza de nuevo hoy los 1.000 casos y 10 fallecidos más en las últimas 24 horas. Aragón también sigue siendo otro de los focos importantes en número de casos junto a Navarra y Madrid. También en el País Vasco, dos fallecimientos se han registrado en la última semana y informan de 241 contagios en las últimas 24 horas. Mientras tanto, en Castilla y León, las residencias de mayores de Soria han cancelado las visitas de familiares a los usuarios como medida de precaución ante la evolución de la enfermedad en la capital. Además, hoy hemos conocido que en Vigo se ha registrado un nuevo brote importado que suma ya 7 contagiados. Todo en un día en el que hemos sabido que las hospitalizaciones por COVID se han cuadruplicado en tan solo un mes. Y ojo, porque los ingresos en las UCIs se han multiplicado por 3.
Bueno, pues para analizar estos datos, el avance de la pandemia y el aviso que se lanzaba también esta semana desde la Organización Mundial de la Salud de que quizá no haya nunca una cura contra el COVID-19, vamos a hablar en este punto con José Miguel Carrasco. Él es miembro de la Junta de la Sociedad Española de Epidemiología. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Doctor, ¿puede haber personas inmunes que estén protegidas ante el virus sin haber estado expuestos al coronavirus?
En principio, no. Quiero decir, la inmunidad se genera habiendo estado de alguna manera en contacto con el virus.
Uh-huh. A estas alturas, con los resultados clínicos que ya se van obteniendo, bueno, de los peores meses de la pandemia, ¿podemos responder a esa gran pregunta, doctor, de cuánto dura realmente la inmunidad si ya has pasado la enfermedad? Lo digo porque enseguida le preguntaré también por esa cartilla COVID, ¿no?, que quieren poner en marcha la comunidad. ¿Cuánto dura esa inmunidad? ¿Tenemos al menos una orientación?
Hasta donde yo sé, todavía no tenemos evidencia científica certera y sólida sobre el tiempo de que dura la inmunidad. Por lo tanto, dar una fecha es arriesgado, porque, como digo, no tenemos evidencia lo suficientemente sólida como para dar datos concretos.
Decía que hablaríamos, también aprovechando que le tenemos aquí, sobre esa cartilla COVID anunciada por la presidenta madrileña. ¿Qué le parece a usted? ¿Podría ser realmente efectiva?
Bueno, genera muchas, muchas dudas esa cartilla. Uno, como digo, por las dudas que tenemos sobre cuánto dura o por cuánto tiempo se genera la inmunidad. Uh-huh. Pero por otro lado, porque puede generar otros problemas de salud pública. Es decir, las declaraciones que se han hecho de que esa cartilla podría ser un requisito para obtener empleo, esto puede generar que personas en una situación desfavorable de empleo, personas que necesitan conseguir empleo porque llevan un largo periodo de desempleo, por el motivo que sea, que voluntariamente se expongan al virus para pasarlo y así poder tener la cartilla, ese pasaporte para conseguir empleo. Claro, esto nos genera otro problema de salud pública, y es que va a haber gente que se contagia, que aunque sea población de poco riesgo, uh-huh, nunca están exentos de que existan complicaciones y demás, por lo tanto...
Que va a forzar, ¿no?, ese contagio, quiere decir.
Claro, eso es, va a forzar el contagio para tener el pasaporte y poder acceder, tener la cartilla para poder acceder a un empleo. De tal modo que, a nivel internacional, las instituciones sanitarias y demás han desaconsejado el uso de este tipo de cartillas. Por un lado, como digo, por el problema de salud pública que puede generar esto, ¿no?, de gente que voluntariamente busque contagiarse. Y por otro lado, por una cuestión ética, ¿no? Es ético facilitar un pasaporte que puede tener como consecuencia que la gente se contagie voluntariamente. Hay muchas dudas al respecto.
Bueno, ayer conocíamos, doctor, también que algunos barrios de la capital podrían estar ya muy cerca de lograr la inmunidad de grupo. ¿Es esto buena noticia?
Esto sería una buena noticia. La cuestión es que no sabemos tampoco cuál es el porcentaje exacto que necesitamos para alcanzar esa inmunidad de rebaño. En cualquier caso, según la encuesta de seroprevalencia y otros datos que se han recogido en nuestro contexto, estamos lejos todavía de la inmunidad de rebaño y no podemos confiar toda la estrategia de prevención de expansión del virus a esta inmunidad colectiva.
La OMS advertía de que, tal vez nunca entremos en una solución ante la pandemia, a pesar de la carrera por conseguir la vacuna. ¿Está usted de acuerdo con estas afirmaciones, que tal vez nunca encontremos una solución pese a esta carrera por conseguir in extremis la vacuna?
Bueno, es una posibilidad. Quiero decir, no estoy ni a favor ni en contra. No lo vamos a saber hasta que no sepamos cuál es el resultado de los avances farmacológicos y demás relacionados con las vacunas y también con la seguridad de las vacunas que se desarrollen, ¿no? Entonces, bueno, es un escenario con el que también debemos jugar, que es posible que no encontremos que toda la solución al problema no esté en la vacuna y haya que seguir trabajando con las medidas de prevención que ya conocemos de salud pública y de otras estrategias. No es descartable, también es no deseable. Esperemos que haya una vacuna, pero no es descartable, aunque bueno, parece que los estudios y los ensayos realizados apuntan a que va a haber una vacuna. El tiempo, el cuándo y todas las demás cuestiones asociadas a las vacunas, como efectos adversos, eficacia, seguridad y demás, pues todavía tenemos que esperar un poquito para saber más sobre ellos. Pero no es descartable la advertencia que hizo ayer el director de la OMS.
De la OMS. Bueno, pues José Miguel Carrasco, miembro de la Junta de la Sociedad Española de Epidemiología, muchísimas gracias por haber atendido la llamada a este informativo. Nos quedamos con su información, con sus datos y con sus reflexiones. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias. Me gustaría remarcar la necesidad de que todos y todas continuemos con las medidas de prevención que conocemos hasta ahora, de utilización de mascarilla, distancia de seguridad, menos contacto social y lavado de manos.
Imprescindible, por supuesto todo. Que sí. Un saludo, doctor.
Un saludo.
Es noticia. Es radio.
2:21 de la tarde, abrimos apartado político y seguimos a vueltas con la tensión desatada en el seno del gobierno entre los miembros del Partido Socialista y sus socios de Podemos a cuenta de cómo se ha gestionado la marcha de España del rey emérito. Sobre esto, además, tenemos que contarles noticia de última hora que acabamos de conocer. El Tribunal Supremo que acaba de rechazar que se vayan a adoptar medidas cautelares contra el rey Juan Carlos I porque no está investigado, no está imputado. En esto insiste el Tribunal Supremo actualmente. Se trata de una providencia del alto tribunal que, como decimos, acabamos de conocer y que responde a una petición de la entidad separatista de Òmnium Cultural. Bueno, hoy en el gobierno la vicepresidenta Carmen Calvo ha enmendado la plana a Pablo Iglesias, que anoche en Telecinco volvía a referirse a esta marcha de don Juan Carlos I como una fuga después, por cierto, de que ayer también algunas voces de Podemos cuestionasen, bueno, pues el discurso del propio presidente del gobierno, Mariano Alonso.
Buenas tardes, Esmeralda. De nuevo, Carmen Calvo enmendaba la plana al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, la vicepresidenta primera en declaraciones a la prensa en Oviedo, poco antes de reunirse con el presidente del Principado, Adrián Barbón, negaba que, como afirma el líder de Podemos, se pueda calificar de huida y de intento de borrar la acción de la justicia la salida de España de Juan Carlos I.
El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso. Simplemente decide salir del país y da las razones de por qué. Las conocemos todos los españoles, no solo el gobierno, las conocemos todos porque están en una carta explicadas.
Calvo, además, sin citar a Iglesias, enmarcaba en la libertad de expresión política los planteamientos de la formación morada, pero salía en defensa del rey y su papel en la defensa del orden constitucional.
Los partidos políticos en general, como siempre, no de ahora, pueden mantener sus posiciones, como es lógico, en una sociedad democrática, diversa, ideológicamente hablando, y libre para poder expresar, evidentemente, sus posiciones políticas. Otra cosa es el cumplimiento del orden constitucional, como usted decía. Y el cumplimiento del orden constitucional es, repito, impecable por parte de este Gobierno y por parte de la Jefatura del Estado.
Libertad de expresión política que ayer mismo empleaban algunos importantes dirigentes de Podemos para arremeter incluso contra las explicaciones dadas por Pedro Sánchez. Iglesias tendía puentes con el presidente en una entrevista convocada a última hora después del último Consejo de Ministros del curso político. El presidente de su grupo parlamentario, Jaume Asens, calificaba de decepcionante la comparecencia de la Moncloa en la misma línea, Esmeralda, que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Las aguas, por tanto, siguen bajando revueltas en el seno de la coalición coalición a cuenta de uno de los asuntos que más enfrentan a sus integrantes, como es la relación con la corona.
Gracias, Mariano. Bueno, ¿qué dicen en los principales partidos de la oposición? Pues afean los mensajes contradictorios que están llegando desde el gobierno sobre la corona, las dos versiones que ofrecen por un lado desde el Partido Socialista y por otro en Podemos, y en el PP ya han solicitado al presidente del gobierno que desautorice directamente a Pablo Iglesias por unas declaraciones que ven inadmisibles. Consideran en el principal partido de la oposición que el presidente está defendiendo la monarquía, pero con la boca pequeña. Andrés España, buenas tardes.
Buenas tardes, Esmeralda. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, ha sido quien ha respondido al presidente Sánchez después de su comparecencia de ayer. Montesinos ha sido contundente ante las diversas versiones que se ofrecen desde el gobierno en declaraciones a Onda Madrid.
El gobierno de España lanzó mensajes contradictorios. Por un lado, dijo apoyar al rey, y por otro, se le atacó. Y esto no puede ser. Y por ello nos reafirmamos en nuestra exigencia de que Sánchez tiene que poner orden y debe desautorizar a su vicepresidente cuanto antes.
También confirmó que desde el gobierno en ningún momento se pusieron en contacto con Pablo Casado, líder de la oposición. Montesinos recordó la importancia de la interlocución de Rajoy con Rubalcaba durante el periodo de abdicación del rey emérito Juan Carlos I.
Una de las claves de la abdicación del rey don Juan Carlos fue la interlocución fluida y constante del presidente Rajoy con Alfredo Pérez Rubalcaba. Y todos los periodistas poníamos o destacábamos esa interlocución de Rajoy con Alfredo Pérez Rubalcaba. Por lealtad institucional, el presidente Rajoy hizo partícipe a Rubalcaba del proceso, participó activamente en él. Y ahora lo que ha ocurrido es que Pedro Sánchez no ha contado con el principal partido de la oposición.
El Popular ha concluido señalando que hay un solo gobierno y Sánchez es el responsable último del mismo.
Son las 2:26 de la tarde. Están escuchando Es Noticia.
Es Noticia. Es Radio. Servicios informativos.
Y un día después de conocer los datos del paro del mes de julio y de saber que aún hay 1,2 millones de trabajadores en situación de ERTE, el gobierno sigue sin dar una fecha sobre una posible nueva prórroga de este mecanismo, tal y como están reclamando, exigiendo muchas empresas. Hoy en Canarias, la ministra de Trabajo ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a estos trabajadores y a las empresas, asegurando ella que están trabajando para proteger a los sectores más afectados por la crisis. Rocío Regidor.
El 50% de los 1,18 millones de empleados que aún están en una situación de ERTE pertenece a la hostelería, el comercio y los hoteles. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha querido dar una fecha referente a la prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre, emplaza la comisión tripartita, pero ha querido, eso sí, mandar un mensaje de tranquilidad y compromiso del Gobierno de España. Dice Yolanda Díaz que tienen muy localizados los sectores que lo necesitan y van a tener esa protección.
Pero vuelvo a darles tranquilidad a las empresas y a los trabajadores, porque creo que no tendría demasiado sentido haber hecho este gran diseño y esta gran herramienta que, digamos, que de alguna manera nos hace más europeos para, a lo mejor, ¿no?, en los momentos más determinantes de la situación económica, dejarlo caer.
Palabras de la ministra en Canarias tras la firma del convenio para la transferencia de los fondos del Plan Integral de Empleo para Canarias 2020, 42 millones de euros para avanzar en materia de empleo y sostenibilidad en las islas.
Gracias, Rocío. Y una cosa más. En Cataluña, el Tribunal de Cuentas, que ha pedido recortar las subvenciones al partido del fugado Puigdemont, a Junts per Catalunya, por recibir aportaciones privadas que no han sido identificadas. Pilar Díaz de Aguilar, buenas tardes.
Buenas tardes. El órgano fiscalizador señala que el partido de Puigdemont recibió fondos privados sin identificar en torno a los 620 euros en el caso de las elecciones generales de abril de 2019 y de casi 9.000 euros respecto a las europeas de mayo de ese mismo año. En total, la formación habría recibido unos 9.220 euros. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que las aportaciones privadas recibidas por los partidos para sus gastos electorales deben ir acompañadas del nombre, el domicilio y el número del documento nacional de identidad o pasaporte, requisito que no se ha dado en la documentación presentada por Junts. Por ello, el Tribunal de Cuentas propone reducir la subvención electoral que le corresponde en un 10% del importe que ha quedado sin acreditar. Estos serían 62 euros en el caso de las generales y 886 en el de las europeas.
Es Radio. 10 años de información. Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
Detrás de una gran empresa hay una gran idea y un gran almacén. Alquila tu almacén en Blue Space, la mayor red de almacenes de alquiler en España. Todos los tamaños, con acceso a las 24 horas todos los días del año para ti y tu equipo comercial. Con servicio de recepción de mercancías y cerca de tu casa, de tu empresa y de tus clientes. Llama gratis al 900-250-900 y recibe tu presupuesto personalizado. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
¿Estás pasando por una crisis sexual de disfunción eréctil o eyaculación precoz? En Men Solutions verás crecer tu calificación sexual a triple A, activo, amante y ahorrador, ya que mejoramos los precios ofertados por otras clínicas. Llama ya al 900-823-533 o entra en mensolutions.es, lo último en medicina sexual.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa?
Doctor, no aguanto la espalda y paro de trabajar enseguida.
Dígame, ¿trabaja desde casa o en oficina?
Claro, mi casa es mi oficina.
Pues entonces, llame a Merca Oficina.
Sillas ergonómicas desde 30 euros y todo el mobiliario que necesite a la puerta de su casa o negocio. Cobertura a nivel nacional. Compre seguro, compre online, compre en Merca Oficina.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. Alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Esmeralda Ruiz.
Y hace ya media hora que hemos comenzado a contar todo lo que es noticia en este miércoles 5 de agosto, en el que los datos de fallecidos por coronavirus en todo el mundo han superado ya la barrera de los 700.000. Lo peor está en América Latina, aunque bueno, también hay una buena noticia y es importante que las demos. Se han recuperado más de 11 millones de pacientes para un saldo total de más de 18 millones y medio, eso sí, de casos confirmados de coronavirus. Bueno, aquí en nuestro país, en Cataluña, ha vuelto a crecer otra vez el número de contagiados, rozando de nuevo los 1.000 casos en las últimas 24 horas después de que este martes se notificasen algo más de 600 nuevos positivos. En esta autonomía, el gobierno de Quim Torra, el Departamento de Salud, en manos de Esquerra Republicana, ha decidido cambiar de estrategia. Ha anunciado que a partir de ahora irá puerta a puerta para atajar el incremento de contagios en la región ahora mismo más preocupante, que es la del Vallés Occidental. En concreto, los técnicos de salud prevén realizar en estos próximos 3 días hasta 9.000 test, es lo que ha anunciado la Generalitat en los municipios, van a empezar por aquí, de Tarrasa, de Sabadell y de Ripollet. Andrés España.
La filtración puerta a puerta se realizará acompañado de mediadores del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, buscando activamente los casos y haciendo encuestas epidemiológicas para localizar contactos estrechos. A partir de aquí intentarán encontrar algún caso. La Consejería de Salud ha informado de que ya se han realizado una prueba puerta a puerta en Granollers, donde eso sí, el 20% se ha negado a someterse a ella. En Tarrasa y Sabadell, la zona de detención de nuevos contagios es más abierta. Por ello, el Departamento de Salud ha previsto un cribaje más masivo, desde 2 carpas montadas por el Servicio de Emergencias Médicas para cubrir las áreas básicas en las que se ha registrado esta mayor incidencia. Un experimento que ya se puso en marcha en Lérida y El Segrià durante el rebrote a principios del verano.
Bueno, el sector turístico sigue reclamando pruebas PCR en los aeropuertos porque está en juego la marca España. Es el aviso que ha lanzado hoy Juan Molas, que es el presidente de la Mesa del Turismo, aquí en Es la Mañana, en esta casa, donde ha ofrecido los datos demoledores que barajan a estas alturas de mes en el sector. Hablamos de que, por ejemplo, en Madrid, de 400 hoteles, solo 90 están abiertos a día de hoy.
Nosotros estamos augurando que si esto sigue así, si esto sigue así, nos vamos a ir a la destrucción de 1.600.000 puestos de trabajo en el sector de hotelería y de hostelería. Otro dato que es tremendo, de 270.000 bares y restaurantes no han abierto ni abrirán cerca de 70.000,
Bueno, y un dato también muy curioso que hemos conocido este miércoles, esta mañana, que es la venta de mascarillas, de guantes y de gel hidroalcohólico, que se disparó hasta un 1.355%, ojo, durante los primeros meses del confinamiento. Estamos hablando de los meses de marzo y del mes de abril, Rocío Regidor.
Unos datos de venta que lógicamente no tienen precedentes. En concreto, los productos destinados a protegerse del COVID-19 han aumentado hasta un 420%, con 590.000 unidades más respecto al año 2019, según el análisis de tendencias COFARES sobre la venta de productos sanitarios en las farmacias españolas. Unos productos que, dada la situación, se han convertido en un bien básico diario y que previsiblemente se quedarán con nosotros un largo tiempo. Además de guantes, geles o mascarillas, los complejos vitamínicos y también los referentes a la salud animal han sido los productos más demandados en las farmacias españolas durante la crisis sanitaria.
Es noticia.
Bueno, y fundamental leer, como cada día hasta ahora, el diario El Mundo. Yaisa Pereira, que es jefa de sección del Mundo.es. Buenas tardes, ¿qué estáis destacando hasta ahora en el periódico?
Hola, buenas tardes. Pues mira, seguimos haciendo un gran despliegue sobre la salida de España del rey emérito. Desvelamos hoy cómo se fraguó la operación puesta en marcha por la Casa del Rey y el Gobierno. Solo tenían acceso a la información en Moncloa Pedro Sánchez y Don Redondo y Carmen Calvo. La exclusión de Pablo Iglesias y del resto de ministros de Podemos fue deliberada para evitar las filtraciones interesadas. Y sobre el futuro inmediato de Juan Carlos I, hablamos con uno de sus mejores amigos, Pepe Panjul. El magnate de República Dominicana se ofrece a hospedarle en todas sus propiedades y bromea con que ni el rey emérito sabe aún sus planes en el exterior. Damos también un lugar destacado en la portada a la devastadora explosión en el puerto de Beirut, que se ha cobrado ya la vida de al menos 100 personas y ha dejado sin hogar a más de 300.000. Y en la cobertura sobre la pandemia nos detenemos hoy a explicar por qué el ocio nocturno dispara los contagios. El estudio de un crucero confinado desvela alguna de las claves al constatar que el riesgo de transmisión aérea es alto en entornos cerrados. Y para terminar, te invito a dar un paseo por las 10 playas más salvajes y solitarias de España.
Qué apetecible, sí. Yaisa.
Son perfectas para aislarse en un verano tan particular como este.
Bueno, pues afortunados los que lo puedan hacer, nosotros lo haremos virtualmente, pero nos viene fenomenal esta noticia en portada en el diario El Mundo a esta hora. Todo esto lo pueden leer en elmundo.es. Yaisa Pereira, jefa de sección del Mundo.es. Hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, gracias a ti.
Bueno, son las 2:36 de la tarde. Están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlo.
Es noticia.
Y vamos a comenzar en Galicia. Atención, porque Adif se ha deshecho de unos vagones de tren descarrilados, arrojándolos al río Sil. Maite Garrido.
Tras la publicación de un vídeo en internet de una excavadora empujando vagones del tren accidentado el pasado 28 de julio que acaban en las aguas del río Sil a su paso por Carballeda de Valdeorras, el gobierno gallego se pone en contacto con los ministros de Transporte y Transición Ecológica para solicitar que se tomen las medidas oportunas. Indican que han tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de lo que parece una conducta totalmente inadmisible. Ante la gravedad de la situación, urge que se aclaren los hechos cuanto antes y que se adopten las medidas oportunas para evitar consecuencias en el patrimonio natural y la biodiversidad del lugar.
Bueno, en Albacete la policía ha cortado la carretera de acceso a la institución ferial donde estaban confinados los inmigrantes en los que se detectó un brote de coronavirus. María García.
Momentos de mucha tensión y nerviosismo se han vivido esta mañana desde primera hora, cuando decenas de inmigrantes se han dado a la fuga en las instalaciones donde permanecen confinados los 230 inmigrantes temporeros que se encontraban en el asentamiento en el que se detectó un brote de coronavirus. Gran despliegue policial en los alrededores de la institución ferial de Albacete, que han cortado el acceso a la zona. Se trata de un segundo intento de fuga en tan solo dos días. Hoy, justamente, 5 de agosto, se cumplen 15 días desde el confinamiento de los temporeros en el recinto ferial de la IFAP, pero el contador se volverá a poner a cero tras esta fuga. Los temporeros piden volver a trabajar y que se mejoren sus condiciones sanitarias.
Si no trabajamos nosotros aquí, no, nuestra familia no come ni nada. Esos sufrimientos tenemos aquí en nuestro país. Queremos que España sabe que nosotros estamos aquí, no estamos aquí para pelear ni hacer daño de nadie.
En la Comunidad Valenciana, que se está convirtiendo en un foco muy importante de contagios, hasta 135 positivos se han registrado en los brotes de Valencia capital, de Bétera, de Requena y San Juan de Alicante, María Caballero.
Buenas tardes, así es. Preocupación en la ciudad de Valencia, que se está convirtiendo de nuevo en el epicentro de la pandemia de COVID-19 en la Comunidad Valenciana. El macrobrote es resultado de 5 brotes familiares y otro de origen social que se determinó el pasado viernes suma ya 84 casos positivos, 30 más en cuestión de horas. Además de los 4 nuevos focos registrados ayer, uno de ellos también se encuentra en la capital del Turia y presenta otros 5 contagios en el ámbito del ocio. Los 3 restantes se ubican en Bétera, 4 casos de origen social, Requena con 5 casos y San Juan de Alicante con 7 infectados. En total, la Comunidad Valenciana ha registrado desde la última actualización 135 nuevos casos de prueba PCR que sitúan la cifra total de positivos en 13.987. Afortunadamente, no se han registrado ningún fallecimiento por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones se mantiene en 1.480 personas.
Bueno, y mientras tanto, buenas noticias en Navarra, el barrio de Mendillorri, que vuelve a la normalidad y que pondrá fin a 15 días de medidas restrictivas. Paul Carcavilla.
Según avanzó María Chivite, presidenta del Gobierno, no se plantea prolongar las medidas adoptadas el pasado 22 de julio para 15 días y cuyo plazo termina este fin de semana. Por lo tanto, el barrio de Mendillorri, un barrio cerca de Pamplona, volverá a la normalidad y pondrá fin a 15 días de medidas restrictivas. Recordamos también que hay 3 hospitalizaciones más que han elevado la cifra a 43, 3 en la UCI y 5 en su domicilio.
Y nos vamos a Asturias también, Gijón, que dejará de tener en su callejero la avenida de Juan Carlos I, José Manuel Larrea.
La avenida dedicada al rey emérito, uno de los principales ejes viarios de la ciudad de Gijón, cambiará de nombre según avanzó el equipo de gobierno municipal, aunque sin dar fechas. El rey emérito ya no cumple con lo que debería de cumplir para que haya calles en la ciudad con su nombre, según apuntó la concejala socialista Marina Pineda, quien añadió que en las últimas semanas han llegado a la alcaldía muchas peticiones sobre este tema y el gobierno dice está de acuerdo, aunque asumen las incomodidades que el cambio de nombre de una calle suele suponer. Para sus vecinos, señala que pese a ser larga tiene menos viviendas que otras y añadió que para la nueva denominación se debería apostar por nombres que conciten unidad.
Esta es una ocasión que no puedes dejar escapar. Electro 3 en el Corte Inglés. Solo 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Bosch, Haier, Rumba, Food Saver.
Electro 3, solo hasta este miércoles en Hipercor, el Corte Inglés y en nuestra web.
Que no se te escape.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
3:20 de la tarde, abrimos tiempo de análisis. Las autoridades sanitarias y los profesionales de salud pública están muy preocupados al constatar que una parte de los contactos estrechos de una persona que ha dado positivo en las pruebas PCR no se aísla en su domicilio los 14 días correspondientes. No hay datos de cuántos son, pero los vigilantes, los sistemas de vigilancia y seguimiento de los contactos, los rastreadores, ¿no?, que así les llamamos coloquialmente, aseguran que no son pocos. Y estamos ante un serio problema, porque afecta a la salud de todos, porque muchos de los que se saltan el aislamiento son personas que se encuentran perfectamente, son asintomáticas y al final resultan ser, bueno, pues las más peligrosas. Para hablar de esto y sobre todo de la situación en atención primaria en un momento clave en el que nos estamos preparando ya para una segunda oleada del virus, vamos a hablar en este punto con Pilar Rodríguez. Ella es vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, cuéntenos, porque ustedes están colaborando con colectivos autonómicos, ¿no?, de afectados de COVID persistente en nuestro país para mejorar la atención de este tipo de pacientes que tras meses de haber sido contagiados, bueno, pues continúan presentando síntomas. Estamos hablando, doctora, de casos de pacientes que, por ejemplo, pudieron contagiarse a principios de la pandemia y que todavía a día de hoy siguen padeciendo algún síntoma.
Efectivamente, estamos hablando de eso. Estamos hablando de casos que tienen una duración mucho más allá de lo que es razonable, ¿no? En que incluso tienen pruebas para detectar el virus que que han sido negativas y, sin embargo, a pesar de ello, persisten sus síntomas. Y síntomas muchas veces de una intensidad importante y con una importante afectación a la calidad de vida.
Uh-huh. Usted conoce mejor que nadie, doctora, la situación preocupante que padecen los médicos de atención primaria, doblando turnos, sin rastreadores suficientes. Nos está contando además casos de pacientes que todavía varios meses después de haberse contagiado siguen con síntomas. El CIS señalaba, este dato también es curioso, el último barómetro del CIS señalaba que el 49,6% de las personas que sospechan tener COVID recurren, claro, a su médico de atención primaria. Estamos al borde de una saturación que ponga en peligro la atención médica de llegar a una segunda ola de manera inminente?
Vamos a ver, lo que sí que tenemos claro es que la gestión de casos ha cambiado y la gestión de casos de esta pandemia, de esta infección, se hace y se debe hacer, y estamos de acuerdo, los médicos de familia estamos de acuerdo en que se debe hacer en atención primaria, que es la vía que nuestro sistema sanitario tiene disponible para canalizar esto, y por la relación médico de familia paciente nos parece que es el lugar más indicado, porque además no nos olvidemos que la especialidad es medicina familiar y comunitaria. Uh-huh. Con lo cual el estudio de los contactos tanto familiares como la comunidad resulta más accesible y más sencillo. ¿Qué pasa? Que hemos tenido una primera parte donde la pandemia nos ha cogido por sorpresa y no había EPIs, no había material de protección, no había pruebas diagnósticas para hacer, y ahora todo eso se ha recuperado, pero nos queda la asignatura pendiente de los recursos humanos que ya estaban menoscabados en la atención primaria desde hace mucho tiempo, y que ahora, ante una situación en la que los requerimientos son mayores y además diferentes y de distinto tipo de reorganización, es algo que habrá que abordar. Está claro que no se puede hacer más con menos. Eso en ningún sitio. En atención primaria tampoco.
Eso está claro. Pero cuando ustedes hablan de más medios, no se refiere únicamente a contratar, que también, claro, es importantísimo y clave, a más médicos.
Claro. Estamos hablando de más médicos, de más enfermeras, de más rastreadores, de más personal dedicado a la pandemia y al resto de las enfermedades. Porque no nos olvidemos que en este mundo, que parece que ya solamente existe coronavirus, existen las enfermedades crónicas y existen otro tipo de enfermedades agudas. Y el médico de familia tiene que seguir abordando todas ellas, porque al final la supervivencia, el incremento de la supervivencia que se obtiene en las civilizaciones occidentales más avanzadas es a costa de un incremento y de una cronificación de las enfermedades, ¿no? Con lo cual todo esto sigue existiendo. Y no estamos solamente ante el coronavirus, estamos ante el coronavirus y personas que tienen otro tipo de patologías, otro tipo de accidentes y otro tipo de situaciones que hay que seguir atendiendo.
Claro. Hablaba usted de rastreadores. Aquí en esta casa insistimos prácticamente a diario en la necesidad de reforzar esa figura de gestor COVID, ¿no? Que es como se le denomina técnicamente. Ayer conocimos, doctora, que la Universidad Complutense ha realizado un llamamiento a sus licenciados en biología, en trabajo social, para ofrecerse como rastreadores voluntarios a la Comunidad de Madrid. ¿Cree usted que un rastreador, que es un eslabón clave en la lucha contra la pandemia, igual no necesita una formación más específica?
Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Por una parte, a mí no me gusta mucho la palabra rastrear, ¿eh? Vamos a empezar por esto, ¿no? Da la sensación de que simplemente el que rastrea es que sigue un rastro y no hace nada más que eso. Hay que detectar a la gente, pero después hay que tomar decisiones clínicas y reconducirla en función de los resultados observados. Con lo cual, es importante y cualquier ayuda siempre es bienvenida, ¿no? Aquí estamos todos para sumar y cuantos más sumemos, mejor nos pondremos a organizar. Pero sí que hay una parte que no van a poder realizar todos aquellos que no sean sanitarios y que no sean gente que conocedora específicamente del desempeño de la medicina, ¿no? También. Claro. Entonces, tenemos que tener todo esto claro, pero al final lo que tenemos que hacer sobre todo es planificar una estrategia. O sea, esto no pueden ser las ideas y las ocurrencias que vamos sacando a salto de manta para ir resolviendo problemas. Ahora estamos en un momento donde sí que hay muchos focos, hablamos de focos, de brotes, lo que queramos hablar. Uh-huh. Hay
casos que se agrupan en torno a un caso índice, muchos y diseminados, pero no estamos en los niveles de gravedad que la pandemia tenía hace unos meses, ¿no? Y de gravedad en cuanto a poner en peligro la vida de pacientes y profesionales, ¿no?
Claro.
Es el momento de planificar las cosas, de hacer una estrategia, no de tomar medidas aisladas para tapar parches, no. Es que si no, se va a dar la circunstancia que ahora sí que tenemos tiempo para planificarlo y nos va a pillar igual que nos pilló la otra vez. Hay que hacer una planificación, desarrollar una estrategia, ver distintos escenarios de lo que se pueden producir y en función de los distintos escenarios, ¿qué necesitamos de voluntarios, de profesionales no sanitarios, de profesionales sanitarios? ¿Qué necesitamos y qué es lo que tenemos? O sea, yo creo que esto es muy sencillo.
Eso desde
luego. Lo que necesitamos, si no tenemos, hay que buscarlo.
Eso es verdad.
Y si no se puede conseguir, pues porque a lo mejor no haya, porque todos sabemos que hay muchos profesionales sanitarios que, cansados del trato poco conveniente que se recibe en este país, pues han emigrado, ¿no? Pues habrá que tomar posturas más a largo plazo, porque esto es una epidemia, pero podemos encontrarnos ante otras situaciones similares.
Y sobre todo, doctora, que no cometamos, ¿no?, los mismos errores,
claro,
del principio. Bueno, pues nos quedamos con esta última reflexión muy interesante. Pilar Rodríguez, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Buenas tardes, muchas gracias y muchas gracias también por el trabajo que hacen día a día. Bueno, al frente de esta pandemia.
Muchas gracias a vosotros y por darle difusión.
Un saludo.
Venga, un saludo.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y vamos con una cosa más antes de marcharnos a los deportes. Fuera de nuestro país, noticia importante para la geopolítica internacional, en concreto para el cono sur americano. El que fuera presidente colombiano, Álvaro Uribe, uno de los políticos más influyentes de las últimas décadas en su país, ha pasado su primera noche en arresto domiciliario junto a su familia por orden de la Corte Suprema. Uribe está acusado de fraude procesal y de soborno. Nos lo cuenta desde Iberoamérica nuestro corresponsal Martín Higueras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, una decisión que ha tomado por sorpresa a toda Colombia, y es el propio expresidente Álvaro Uribe el que lo ha comunicado. La orden de la Corte Suprema de Justicia de dictar su detención domiciliaria dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Se trata de un caso que comenzó en 2012 cuando demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia del Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe, que se convierte ahora en el primer expresidente colombiano al que se le ordena la detención. En su primera reacción ante esta orden judicial, el presidente colombiano Iván Duque hizo una declaración pública en la que reclamó el derecho de Uribe de defenderse en libertad.
Espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad.
Como parlamentario, Uribe tiene el privilegio de solo poder ser investigado por la Corte Suprema. De ser encontrado culpable, podría recibir una pena de hasta 8 años de prisión.
Es Radio. Servicios informativos.
A la hora de siempre, puntuales, con el deporte. David Vinuesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El caso Fuenlabrada sigue dejando episodios dantescos.
Otro día más que sumamos un episodio bochornoso a este caso que no está dejando bien parado a nadie. Sinceramente, hoy, por ejemplo, el capitán del Deportivo de La Coruña, Alex Bergantiños, ha tenido que declarar ante la policía. Pero antes de escuchar todo lo que ha pasado y de ir con la última hora y con el resumen, vamos a escuchar al presidente del Deportivo, Fernando Vidal.
Nosotros vamos a disputar este partido con todas las condiciones que tengamos para poder disputarlo, sin cumplir en ningún momento ninguna norma. Quiero notificarles que entre hoy por la tarde-noche o mañana por la mañana remitiremos un escrito a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Inés de Montero, solicitando la inhabilitación de Javier Tebas Medrano y su separación de su cargo como presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, en base a 3 pilares fundamentales. Abuso de autoridad, no inhibición en un claro caso de conflicto de intereses, incumplimiento reiterado de la normativa de liga y reglas de competición, que no han hecho otra cosa que alterar la misma.
Después de escuchar al presidente del Deportivo, vamos ya con la última hora. Sandra Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Ya lo han oído, el presidente del Depor, Fernando Vidal, pide la inhabilitación inmediata del presidente de la Liga, Javier Tebas. Ayer así lo anunciaba en la rueda de prensa y afirma que se lo trasladarían al Consejo Superior de Deportes. Al Depor se le acumulan los problemas porque también esta misma mañana el capitán del conjunto gallego, Alex Bergantiños, ha sido trasladado a la comisaría donde está prestando declaración por el audio que ha filtrado el Fuenlabrada a la Fiscalía. El audio ha salido a la luz y Bergantiños señalaba esto.
He hablado con el presidente y el abogado del club y bueno, un poco lo que pasa es, o lo que me dicen, es que no sé qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso pues no sé, hablar con los del Fuenlabrada de venga, 1-0 y nos sentamos, o lo que sea, es que no sé cómo puede hacerse eso. Y eso, y que luego el procedimiento ese que continúa abierto sobre el Fuenlabrada, pues que al final destinan al Fuenlabrada y nosotros nos salvemos por quedar cuartos por la cola, porque te darían ese partido también.
Nadie ha salido a explicar por qué se toma esa decisión y se nos ha apartado y se nos ha ninguneado en la competición. Cualquiera que viva el fútbol sabe que ese partido, pues si tenemos que jugarlo, lo jugaremos lógicamente, pero no va a ser en unas condiciones normales de como tendría que haber sido.
Ya lo ha dicho Bergantiños, el propio futbolista se defendía ayer señalando que es una manera coloquial de hablar con los compañeros y que se sienten ninguneados desde el día 20 cuando no se suspende toda la jornada. Lo que sí sabemos, David, oficialmente es que el jugador ya ha quedado en libertad sin cargos y que el partido finalmente se va a disputar el viernes 7 de agosto a las 8 de la tarde en Riazor. También decir que 5 de los 6 miembros del Fuenlabrada que seguían confinados en el hotel lo han abandonado esta mañana tras recibir el alta epidemiológica.
Muchas gracias, Sandra. Y fuera de este caso, tenemos fútbol esta noche, Europa League, hoy a las 9, cita histórica para el Getafe, una más. Se mide el Inter de Milán a partido único y saben que puede ser un día épico si pasan a cuartos de final. Cucurella.
Creo que también nos vendrá bien. Al final no ha sido el final de temporada que todos deseábamos, pero bueno, creo que si en este partido pues las cosas salen bien, pues haremos algo, como tú has dicho, histórico y bueno, nos podremos a lo mejor sacar esa espinita que llevamos desde el final de temporada. Bueno, yo creo que en estas semanas nos han servido pues para preparar mejor el partido. Hemos tenido unos días de descanso que también nos venían bien después de ese final de temporada tan apretado con tantos partidos. Al final cada uno pues llega, como tú has dicho, en diferentes momentos, pero bueno, creo que lo hemos trabajado bien, hemos tenido días de descanso, lo hemos podido preparar bien, así que iremos ahí con todo y a intentar ganar el partido.
Mañana será el turno del Sevilla contra la Roma a las 7 menos 5. Además, actualidad de los equipos Champions en el Atlético de Madrid, que juega el jueves que viene ante el Leipzig en la final a 8 de Lisboa. Ha hablado su presidente, Enrique Cerezo.
Yo tengo confianza porque sé que vamos a salir a ganar y porque consideramos que para nosotros es el partido de la temporada este, no el de Liverpool. El partido de la temporada nuestro es este. Joao Félix, que yo considero que es un grandísimo jugador, es un chico que tiene 20 años y que normalmente su formación no viene cuando se tienen 18 años, ¿me entiendes? Sino que te quiero decir que hay que esperar a ver cómo se va desarrollando y el desarrollo que nosotros creemos que está haciendo aquí es bastante bueno, ¿me entiendes? Otra cosa luego son las críticas y porque nos creamos que una persona vale 120 millones al día siguiente te tiene que ganar una Liga, una Copa de Europa y la Supercopa.
¿Va a venir James?
No, la verdad es que no tengo ni idea ni
dice
creo
Cerezo que James no está de momento en los planes del Atlético de Madrid. Vamos con la NBA, José Manuel Puertas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes, nueva noche en la NBA y otra exhibición de Luka Doncic, esta histórica victoria de Dallas Mavericks 114-110 en la prórroga ante Sacramento Kings con 34 puntos, 12 asistencias y 20 rebotes del portento esloveno, que se convierte así en el jugador más joven de la historia en firmar como mínimo 30 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias en un partido. Sigue quemando etapas y sigue ejerciendo de líder de unos Dallas Mavericks que ganaron su primer partido desde la reanudación de la temporada. Además, se sigue apretando muchísimo la lucha por la octava plaza en la conferencia oeste, victoria de Portland ante los Rockets, que les acerca a Memphis Grizzlies, y también se mete en la pelea Phoenix Suns, que ganaba con una canasta de Devin Booker sobre la bocina, 117-115 a los Clippers, favoritos al anillo, con un buen partido de Ricky Rubio, 18 puntos, 4 asistencias.
Gracias, José. Esto es todo en Deportes Esmeralda.
Hasta mañana, David.
Hasta mañana.
Hasta mañana.